Estados Unidos de América.
El preso de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara abandona huelga de hambre y sed por razones de salud.
Prisioneros denuncian tratos crueles desde las cárceles de Ahuica y el Combinado del Este.
Cubanos alertan sobre crisis en la distribución de leche para niños y enfermos.
La vicepresidenta de Colombia pide en La Habana el fin del embargo y la retirada de Cuba de la lista de patrocinadores del terrorismo.
Organismos internacionales aplauden la liberación de presos políticos nicaragüenses y rechazan su destierro.
Asegura Estados Unidos que no dijo que no hubo negociación con Nicaragua para la liberación de los presos políticos.
Y la Cámara de Representantes de Estados Unidos condena espionaje de China con globos.
Radio Martí Noticias.
12:01. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la información. Iniciamos así el noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí en esta emisión que corresponde al viernes 10 de febrero de este año 2023. En estos minutos estaremos acompañándoles el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, Elena Rodríguez, nuestra productora, Yolanda Huerga y Beth Pacheco, Alberto Müller y Paul Rodríguez se encuentran en la sala de redacción y aquí en los micrófonos.
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Ya iniciamos con noticias que nos llegan desde Cuba.
El artista y prisionero de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara decidió suspender la huelga de hambre que mantenía desde hace 9 días para exigir su libertad.
La información fue compartida por la curadora de arte Claudia Jean-Louis en la cuenta de Facebook del Movimiento San Isidro.
Jean-Louis dice que la huelga que inició Otero Alcántara el 1 de febrero en la prisión de Guanajay es la quinta que asume como un ejercicio de protesta y acto de desesperación ante las arbitrariedades, chantajes y limitaciones con los que la seguridad del Estado cubano intenta torturarlo.
También denunció que las amenazas del régimen contra el artista han sido constantes.
Amnistía Internacional ha declarado que Luis Manuel Otero Alcántara es un prisionero de conciencia y ha exigido su libertad en reiteradas ocasiones.
También conocimos que presos políticos denuncian tortura y malos tratos en cárceles del Combinado del Este y en Ahuica. Yolanda Huerga preparó el siguiente reportaje.
Autoridades de la prisión Ahuica, ubicada en el municipio Colón de la provincia Matanzas, aplican tratos crueles e inhumanos a los reclusos que cumplen sus penas en ese establecimiento penitenciario. Denunció en una grabación telefónica enviada a Radio Televisión Martí el preso político Félix Navarro, líder del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, que cumple su sentencia de 9 años de privación de libertad en esa cárcel matancera, tras ser detenido por su relación con las protestas populares ocurridas el 11 de julio de 2021 en su localidad. Esta no es la primera vez que Navarro denuncia los maltratos a los reclusos por parte de la guarnición de Ahuica. Antes acusó a la Fiscalía Militar Cubana de ser la piedra angular de la impunidad con la que actúan las autoridades penitenciarias. Por otra parte, en La Habana, en el Combinado del Este, el coronel Leonelvis Jardit Baró la emprendió a golpes contra el prisionero político Alexis Borges Wilson, manifestante del 12 de julio en la barriada Lagunera, condenado a 17 años por el delito de sedición.
Lo cogió por el cuello, le jorobó los brazos y le dio golpe hoy de nuevo.
Aseguró su sobrina Dayana Borges Pérez.
Le quitaron la ropa blanca y lo amenazaron con que si no no se quitaba la ropa blanca, no iba a bajar más a patio y le quitaron el teléfono y le volvieron a dar golpes.
Días antes, el oficial había propinado una golpiza a Borges Wilson por haberse quitado el uniforme de preso, vestirse con ropas blancas y decir a los guardias que él no era un criminal. Decenas de quejas entregadas a Fiscalía Militar por familiares de manifestantes del 11 de julio de 2021 y otros presos políticos sobre malos tratos en las prisiones cubanas han quedado sin contestación o reciben como respuesta la negativa de haber encontrado indicios suficientes sobre el reclamo presentado. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y preocupa a las familias cubanas los problemas que experimenta el suministro de leche para niños y personas enfermas. Tomás Cardoso amplía esta información.
Se agudiza el desabastecimiento de leche para el consumo infantil y las dietas médicas en la mayoría del territorio nacional, alertan residentes desde la isla. Un reciente reportaje del diario Escambray calificó de intermitente la entrega de leche fluida en Santi Espíritus y en ocasiones sin pasteurizar. Desde el territorio espirituano, el periodista Adriano Castañeda señaló:
llevamos ya 3 días sin recibir la leche para los niños encamados y personas que tienen dieta, enfermedades crónicas y demás. Ayer hubieron madres que no llevaron a sus hijos a las escuelas, principalmente la primaria. Llevan 1 mes y tanto, casi 2 meses, que tampoco llega el yogur.
En Santa Clara venden bolsas de leche en polvo para niños de 0 a 1 año. Y de 1 a 7, 1 litro de leche a granel. Muchas veces en pésimas condiciones higiénicas, describe Joel Espinosa Medrano.
Las bolsas de leche se le venden a niños menores de 1 año. Hay problemas y hay atrasos, la falta de refrigeración en las bodegas y la mala calidad que viene ella ya. Es por ello que con regularidad hay cortes masivos de esta leche que se distribuye.
Juan Alberto de la Nuez vive en Aguada de Pasajeros en Cienfuegos y comentó:
la leche de dieta en Aguada de Pasajeros se le quitó a todos. A las embarazadas también le quitaron la leche de dieta, a los niños, a los ancianos.
Pinar del Río no escapa a la crisis con este importante alimento. Hay problemas con la leche en polvo para los infantes y también con el yogur de soya, asegura José Rolando Cázares.
La grandecita que tiene 8 ya se lo quitaron ya y está con el yogur. Ahora que viene de vez en cuando viene en mal estado.
Eldris González Pozo reporta que en Santiago de Cuba solo venden leche en polvo y hay atrasos y la entrega es incompleta.
En estos momentos no han depositado la leche de los primeros días del mes de febrero. Hoy 1 kilogramo de leche en la bolsa negra cuesta 1,400 pesos. Los niños no están recibiendo ningún tipo de yogur en estos momentos en Santiago de Cuba.
Vladimir Turro, padre de un infante, llama la atención que también en la capital cubana hay escasez de leche en polvo.
La situación con la leche, con el tema de los bebés, es una situación extremadamente crítica. La leche prácticamente no alcanza. La leche que está llegando en polvo no es la leche vitaminada que necesita un niño de 0 a 1 año. Es una leche que está produciendo, de hecho, diarrea.
Y desde Holguín, el traumatólogo Ramón Zamora concluyó:
acá generalmente nunca llega completa. Hay lugares en los que incluso el atraso es tan grande que las madres manifiestan un descontento inmenso porque no les llega la dieta incluso a niños que están desnutridos por completo.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Otra realidad en la isla, el éxodo de cubanos deja muchos negocios sin empleados y contra las cuerdas en el país. Así lo dicen periodistas independientes. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, dijo desde La Habana que el éxodo masivo que ha experimentado la isla en los últimos años, especialmente en los últimos meses, ha golpeado con especial dureza al entramado comercial, laboral y de emprendimiento.
Muchos de los que han hecho sus maletas y han salido de la isla son profesionales o al menos personas especializadas en una ocupación que, una vez que parten, pues se queda vacía.
Muchos trabajadores y profesionales han decidido emigrar producto de la crisis política, social y económica en busca de una mejor vida de la que hoy ofrece Cuba. Según la agencia francesa de noticias AFP, el 30% de los empleados del Hotel Parque Central, gestionado por Iberoestar y propiedad del grupo de turismo Gaviota, emigraron recientemente y sus puestos han sido cubiertos por estudiantes. El escritor y periodista Pedro González Reynoso destacó la carencia de personal calificado en la zona de Caibarí en Villa Clara, así como el resto del país.
pero es más bien un personal que se ha ido enriqueciendo y por eso justamente emigra, porque ha tenido acceso a dividendos que no son comunes para el mortal de a pie, para el cubano desprovisto, y que ha ido acumulando una suerte de fortuna con la cual puede comprarse itinerarios volcánicos o mexicanos o europeos o hasta de Islas Caimán. Todo esto ocurre a lo largo de la isla.
Joanny Sánchez puso como ejemplo el caso de 14 y medio.
En el equipo del diario 14 y medio, que como ustedes saben fue fundado en mayo de 2014, hemos perdido una docena de reporteros, editores, colegas que también han emigrado. Por una parte me siento feliz por ellos que hayan podido realizar su sueño de abrirse camino en otras partes del mundo, pero este nivel de deterioro y descapitalización humana del sector laboral cubano tiene un efecto que ahora mismo no podemos prever del todo, que lo vemos en las plazas vacías, emprendimientos que piden a voz en cuello empleados para cubrir sus determinados puestos laborales, pero a largo y mediano plazo esto va a tener aún peores consecuencias.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, pidió el jueves que Cuba sea retirada de la lista de países patrocinadores del terrorismo.
Durante la inauguración de la Feria Internacional del Libro de La Habana, la vicepresidenta colombiana pidió también la eliminación del embargo económico de Estados Unidos a Cuba, impuesto tras la confiscación de propiedades norteamericanas, sin una compensación a los afectados. La política colombiana agradeció a Cuba lo que dijo ser el compromiso por la paz en su país.
Poco antes del viaje de la vicepresidenta de Colombia, el Comité Ciudadano por la Integración Racial dio a conocer en La Habana una carta abierta en la que invitan a ver la realidad que se vive en la isla.
El texto explica a la vicepresidenta que la crisis no se debe a la política del embargo, sino más bien a la falta de voluntad política del Estado cubano en cuanto a las desigualdades, también el encarcelamiento y el empobrecimiento de la vida.
Washington ha mantenido a Cuba en la lista de patrocinadores del terrorismo, tras destacar que el gobierno de La Habana mantiene vínculos con países designados por Estados Unidos como patrocinadores del terrorismo y aloja a líderes del ELN, a pesar de las peticiones de Colombia para su extradición, además de albergar a fugitivos de Estados Unidos.
A las 12:11, les invitamos a nuestra sección de deportes. Hoy viernes estará con nosotros José Campos, el Chambi, y estará hablando sobre el Clásico Mundial de Béisbol. Estará lleno de superestrellas y además el cuartico está igualito con los Miami Heat. Así que de esto y mucho más, José Campos con nosotros en los deportes. Continuamos con más informaciones. Hablemos de la situación con los expresos políticos nicaragüenses. La subsecretaria de Estado Adjunta de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Emily Mendrala, dijo que no hubo negociación alguna con Nicaragua para la liberación de más de 200 presos políticos el jueves. Desde Washington, el informe lo tiene nuestra corresponsal Michelle Sagué.
En una conferencia de prensa telefónica, Mendrala reiteró que el gobierno de Nicaragua tomó su propia decisión de liberar a los presos políticos que llegaron el jueves a Estados Unidos.
No había ninguna negociación y Nicaragua no pidió nada para como respuesta de recibir los 222 prisioneros. Nosotros hemos llamado para la liberación de esos prisioneros públicamente y en manera privada en los años recién, pero en el caso de ayer Nicaragua tomó su propia decisión de liberar a ellos.
La subsecretaria de Estado Adjunta dijo además que a Estados Unidos le preocupan los informes de que se le había quitado la ciudadanía a algunos de los presos políticos liberados y que buscan más información sobre ello.
Vemos los eventos de ayer como un paso positivo que podría poner la relación en una trayectoria más constructiva. Vamos a ver cómo seguimos en conversaciones. Estamos comprometidos a diálogo con el gobierno de Nicaragua. Vemos con preocupación eventos de ayer de los reportes de que ellos habían quitado o cancelado la ciudadanía de algunos de los presos políticos. queremos recibir más información acerca de esos pasos.
Sobre la oferta de España de dar nacionalidad a los presos liberados, Mendrala dijo que Estados Unidos está en comunicación con el gobierno español y que aunque los 222 presos ya recibieron el parol humanitario por 2 años, es natural que algunos de ellos quieran seguir hacia otros países. Añadió que el Departamento de Estado facilitará los viajes para que los presos excarcelados puedan reunirse con sus familias en diferentes puntos de Estados Unidos y también ofrecer asistencia legal para que los liberados puedan escoger las opciones que para ellos tengan más sentido, incluida la oportunidad de ir a España. Mendrala reiteró que todos los presos liberados abordaron voluntariamente el avión, excepto 2 personas que rechazaron viajar a Estados Unidos y permanecen presas en Nicaragua. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y por su parte, el gobierno de Managua defendió la expatriación de 222 presos por motivos políticos y el despojo también de su nacionalidad. Desde Washington informa Héctor Contreras.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, justificó su decisión de expatriar hacia los Estados Unidos a 222 considerados presos políticos luego de que la Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, aprobó una reforma a la Constitución Política para despojarlos de su nacionalidad y sus derechos civiles y políticos. La reforma modificó el artículo 21 de la Constitución que literalmente expresa que los traidores a la patria pierden su calidad de nacional nicaragüense. El presidente Ortega explicó que se trató de un acuerdo rápido gestionado por su esposa Rosario Murillo con el embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Kevin Sullivan, y sin interés de negociar ningún acuerdo con este gobierno.
Se produjo un hecho que yo llamaría sorprendente, porque ustedes tienen que recordar que ya en varias ocasiones, en diferentes actos públicos, yo venía planteando que toda esta gente que estaba en prisión, que estaba detenida, eran agentes de potencias extranjeras.
Además, el mandatario especificó que la lista original que contenía los nombres de los presos políticos desplazados era de 228 personas, pero que el gobierno de Estados Unidos se negó a recibir a 4 de ellas, mientras que 2 se negaron a abordar el vuelo. El presidente Ortega señaló que en la lista se encontraba Monseñor Rolando Álvarez, a quien calificó como un energúmeno.
Bueno, ahora está en la cárcel modelo. Si eres un hombre común y corriente, el hábito no hace al monje. Y ahí lo que tenemos es un comportamiento de soberbia de quien se considera el jefe de la iglesia de Nicaragua. Sí, está desquiciado.
Por su parte, el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas en Nicaragua difundió una lista de 39 personas que aún se encuentran detenidas como presos políticos en el país. Aide Castillo, integrante de la Organización Nicaragüenses en el Mundo, señaló.
A la gente que queda dentro, a los presos que fueron, secuestrados cuando aquel 19 de julio a Marvin Vargas, que fue el primer preso político.
En tanto, el embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Kevin Sullivan, expresó que las 222 personas que fueron encarceladas en Nicaragua estaban recibiendo distintos tipos de asistencia para poder integrarse a los Estados Unidos y que permanezcan en ese país apegados al programa de parol humanitario. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
La Unión Europea expresó satisfacción, pero advirtió a las autoridades de Nicaragua que este paso positivo y largamente esperado debe ir seguido de diálogo y de nuevas acciones.
El portavoz de Política Exterior Comunitaria, Peter Stano, dejó claro que el bloque rechaza la decisión de Managua de despojar a los expresos de la ciudadanía nicaragüense y de sus derechos civiles y políticos, lo que constituye una violación de sus derechos fundamentales y del derecho internacional.
Por su parte, la OEA exigió al gobierno de Daniel Ortega que restituya los derechos de los 222 presos políticos expulsados del país.
La Secretaría General del organismo consideró una gran noticia que los presos hayan salido de la cárcel, pero criticó que hayan sido despojados de su nacionalidad.
Y la Sociedad Interamericana de Prensa consideró alentadora la liberación de los presos, a la vez que repudió que el régimen de Daniel Ortega los haya desterrado y declarado traidores.
La organización resaltó entre los excarcelados a varios directivos del diario La Prensa y rechazó las sentencias de 10 años de cárcel dictadas horas antes contra dos trabajadores de ese periódico.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIB, Carlos Jornet, dijo que esto es otro ejemplo de la persecución enfermiza del gobierno dictatorial contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación.
Pasamos ahora, cuando son las 12 y 19 minutos del mediodía, a noticias de Estados Unidos. La Cámara de Representantes aprobó el jueves de forma unánime una resolución de condena a China por violación de la soberanía nacional con su globo espía y sus esfuerzos por engañar a la comunidad internacional sobre su estrategia de inteligencia.
Ese hemiciclo, controlado por los republicanos, aprobó el texto con 419 votos a favor y ninguno en contra.
China desestimó hoy la resolución del Congreso estadounidense, calificándola de manipulación puramente política y exageración.
Precisamente el Congreso se convirtió en el escenario de preguntas a funcionarios militares de Estados Unidos sobre la demora en la decisión de derribar el globo espía de China que voló sobre territorio estadounidense. Los detalles con Yoconda Tapia.
Legisladores estadounidenses, demócratas y republicanos exigieron respuestas sobre por qué se permitió que el globo espía chino cruzara el país antes de ser derribado, y altos funcionarios estadounidenses respondieron que la decisión de esperar para derribar el globo sobre el agua fue beneficiosa. Melissa Dalton, subsecretaria de Defensa, explicó las razones principales de esta decisión. Nos dio tiempo adicional para observar el globo, evaluar las capacidades y el oficio de la República Popular China, y simultáneamente nos protegimos contra la recopilación de inteligencia, que nuevamente fue relativamente sencilla ya que sabíamos dónde estaba el globo. Y segundo, nos permitió refinar las opciones y disminuir el riesgo de que los escombros causen daños a los civiles, dijo la funcionaria. Los senadores que recibieron información adicional en una sesión informativa clasificada dijeron que Estados Unidos todavía no estaba haciendo lo suficiente para combatir la amenaza, y los más enfáticos a la hora de expresar sus ideas fueron, entre otros, los que representan a los estados donde el globo fue avistado en sus primeros recorridos por esos territorios. Fue el senador republicano por Montana, Steve Daines, quien dijo:
Los chinos invadieron nuestro espacio aéreo. Podríamos haber derribado ese globo cuando estaba sobre las Aleutianas, días antes de entrar en el espacio aéreo de los Estados Unidos. Una violación del derecho internacional. Ellos no eligieron derribarlo y luego apoderarse de él en tierra. Y les garantizo que podrían haber derribado ese globo y el mayor riesgo hubiera sido impactar una vaca u otro animal.
Por su parte, la senadora republicana por Alaska, Lisa Murkowski, también expresó:
Entiendo la necesidad de hacer una evaluación completa en términos de riesgo, pero asegurémonos de que cuando Alaska esté allí como centinela, como verdaderamente la primera línea de defensa para los Estados Unidos de América. Cuando las cosas se presenten desde China o cuando lleguen desde Rusia, seamos esa línea de defensa para el resto del país.
El Pentágono argumentó que el globo dañado proporcionará información importante sobre los esfuerzos de vigilancia chino. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Un velero con 114 personas procedentes de Haití desembarcó este jueves en Tavernier, un cayo de la Florida.
El oficial de la patrulla fronteriza, Walter Slosar, publicó en Twitter un mensaje en el que informa de la detención de los inmigrantes junto con un video del velero ya vacío y otro con una vista aérea de los inmigrantes concentrados en un lugar a orillas del mar mientras se le realizan revisiones médicas.
La División de Manejo de Emergencias de Florida señaló que desde el 21 de agosto han sido detenidos casi 6.000 inmigrantes que intentaron llegar a las costas del estado.
A principios de enero pasado, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, declaró el estado de emergencia y desplegó la Guardia Nacional a raíz de la llegada de numerosos inmigrantes. 12:23, continuamos ahora con noticias de América Latina. Manifestación en memoria de 18 fallecidos. Eso ocurrió en Perú, que termina además con casi 50 heridos. Los detalles con la agencia AFP.
Medio centenar de heridos entre manifestantes y policías en Juliaca, al sur de Perú. Una manifestación para conmemorar la muerte hace un mes de 18 civiles en protestas que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte terminó con enfrentamientos. La marcha, la más nutrida y sentida de las 22 movilizaciones que la Defensoría del Pueblo registró el jueves, se tornó violenta cuando manifestantes intentaron ingresar al aeropuerto Inca Manco Cápac, el mismo lugar donde hace un mes fueron abatidos sus paisanos. Según un reporte de la Red de Salud de la provincia San Román del departamento de Puno, el choque ocurrió cuando la policía, intentando dispersar a los manifestantes con bombas lacrimógenas, provocó heridas, fracturas, intoxicación e insuficiencia respiratoria en una veintena de personas. Tres de los heridos son menores de edad de 17, 15 y 11 años, este último con herida por arma de fuego en la pierna izquierda. La Policía Nacional reportó por su parte en Twitter que 25 efectivos quedaron heridos tras los enfrentamientos en el aeropuerto.
El conflicto armado y las presiones políticas amenazan la libertad de prensa en Colombia. Manuel Arias Naranjo explica por qué.
Al menos 218 periodistas fueron amenazados en el año 2022 en Colombia, mientras que 4 comunicadores fueron asesinados por causas relacionadas con su ejercicio profesional, cifras que fueron divulgadas en medio de la conmemoración del Día Nacional del Periodista y que para Jonathan Bock, director de la Fundación para la Libertad de Prensa, denota la grave situación que enfrentan los comunicadores en Colombia.
Muestra una mayor vulnerabilidad a aquellos periodistas que están en ciudades pequeñas, en pueblos, y que pues también son muchas veces cuestionados por las administraciones públicas o por diferentes actores que se ven incomodados por las publicaciones.
Por su parte, Fabiola León, directora de la Fundación Reporteros Sin Fronteras, añadió que las estadísticas muestran a Colombia dentro de los países en el mundo más peligrosos para ejercer la libertad de prensa.
Nunca ha logrado como salir de los 70 países con mayor riesgo para ejercer la profesión. Si lo vemos en términos latinoamericanos, Colombia se ubica siempre entre los 5 países más mortíferos para ejercer la libertad de información.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro, quien ha estado en el ojo del huracán en los últimos días por sus cuestionamientos a los medios de comunicación, publicó en la red social Twitter que su gobierno será garante de la libertad de prensa.
En este gobierno, los periodistas contarán con garantías para el ejercicio del periodismo y un debate respetuoso de las diferencias.
Los comunicadores pidieron al Estado colombiano brindar las medidas necesarias de seguridad y a los grupos armados ilegales mantener a los periodistas al margen del conflicto en aras de garantizar la libertad de prensa. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
El Ministerio de Justicia de Colombia ha reactivado la petición de extradición de la excongresista Aida Merlano, detenida desde hace 2 años en Venezuela tras fugarse meses antes.
El Ministerio de Justicia colombiano, Néstor Osuna, indicó que la extradición sería posible gracias al restablecimiento de las relaciones entre Bogotá y Caracas.
Merlano fue condenada por el Tribunal Supremo de Colombia a 15 años de prisión por haber comprado votos para lograr su escaño en la legislatura, entre otros cargos.
Y la agencia Reuters informa que al menos 2 derrames de petróleo se han registrado en los últimos días en la región oriental de Venezuela, sin ser atendidos por la petrolera estatal PDVSA.
Los derrames petroleros se han vuelto frecuentes en los últimos años en áreas operadas por PDVSA debido a que su envejecida infraestructura no ha recibido mantenimiento adecuado en una década, precisa Reuters.
12:27 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias internacionales. Rusia lanzó esta madrugada el mayor ataque con misiles contra Ucrania desde que se inició la invasión del país hace casi un año, según el ejército ucraniano.
El portavoz de la Fuerza Aérea de Ucrania, Yuri Ignat, denunció el ataque ruso con misiles del tipo S-300 en declaraciones a la televisión local.
Agregó que el ejército ruso está lanzando cada vez más lejos este tipo de misiles, lo que aumenta las posibilidades de que alcancen objetivos de forma arbitraria, por lo que Ucrania se reserva el derecho de tomar represalias y destruir los lanzadores de estos cohetes donde quiera que estén ubicados.
El ataque de hoy afectó a numerosas regiones del país, incluidas las ciudades de Kiev y Odessa y la región de Zaporilla, donde se encuentra la mayor central nuclear de Europa.
Y ascienden a más de 21.000 los fallecidos por los terremotos en Turquía y Siria. Más detalles en este informe de Europa Press.
Las autoridades de Turquía han elevado este viernes a más de 18.300 los muertos a causa de los terremotos registrados el lunes en el sur del país, cerca de la frontera con Siria, un país en el que también han muerto casi 3.300 personas, según los últimos balances. La Autoridad de Gestión de Desastres y Emergencias, dependiente del Ministerio del Interior turco, ha detallado que hasta el momento se ha confirmado el fallecimiento de 18.323 personas, antes de agregar que el número de heridos asciende ya a más de 74.000, según ha recogido la Agencia Estatal Turca de Noticias. Durante la madrugada, los servicios de emergencia han continuado rescatando a personas de debajo de los escombros cerca de 100 horas después de los seísmos. Una tarea cada vez más complicada, puesto que el tiempo estándar que un ser humano puede permanecer sin la ingesta de agua o comida en desastres como este es de 72 horas.
Hasta aquí esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuamos con más informaciones en las frecuencias radiales. Buenas tardes, buen fin de semana.